En Radio Popular Erri Ratia, La Alfombra Mágica, con Alberto y Carlos Gallego, Gallego Brothers.
Herri irratiaren entzule maitagarriok, agurterdi eta ongi etorri izan zaitezte alfombra magikoren emonaldi barri batera. Lehenik eta behin, Gallego Brothersen agurrik beruena jaso, badakizue ordu bete bat inguru egongo garela, historian zehar eginiko musikarik txukunetaz zuekin batera gozatu nahian, horrek esan nahi du, erne, adi egon behar zaretela, ze bestela kriston programa galduko duzue, eta hori damutzeko moduan izango litzateke. Bueno, el equipo médico habitual deritzona badago prest martxan jartzeko. Alde batetik, soinu kontrolean, Carlos Olazar, izanen da arlo teknikoari dagokionez den dena kontrolatuz, da bestalde arestian genion bezala Gallego Brothers mikrofonon aurrien solasaldi zen berriketan eta bar. Alberto Gallego de Careaga, brother maitie, zer moduz gera, ondo etorri.
Ondo, eskerrik asko.
Bai. Bueno, pues nada, encantados de estar una vez más, posik aquí, con todos vosotros en una nueva edición de La Alfombra Mágica, siempre en la sintonía de Radio Popular, Herri Ratia, y pues si no tienes otra nada más que objetar, podemos empezar ya con el programa propiamente dicho, después de las presentaciones de rigor.
Pues sí, yo creo que no vamos a dilatar más los preámbulos, ¿eh? Así que entramos de lleno en el programa de hoy, que es el tercer capítulo que dedicamos a dos grandes músicos de country, concretamente Red Foley y Merle Haggard. Como digo, ya nos han acompañado dos semanas anteriores y en esta lo van a seguir haciendo. No sé si la próxima también estaremos con ellos todavía, si nos aguantarán o no nos aguantarán.
Probablemente Merle Haggard sí continúe, Red Foley a lo mejor no.
Bueno.
En fin, tenemos una semana para decidirlo.
Sí.
De momento...
En todo caso, tenemos canciones preparadas de ambos para oír en el programa de hoy, lógicamente. Sí. Entonces, vamos a empezar por Red Foley, como hemos hecho en los otros dos sábados anteriores o jornadas anteriores de La Alfombra Mágica, quiero decir. Red Foley, por aquello de ser el más veterano de ambos, un hombre nacido, no sé, allá casi a principios de siglo, como quien dice, de siglo XX, quiero decir.
Sí, no ha sido, no has andado muy descaminado porque nació en 1910, exactamente, en claro. El estado de Kentucky, en Blue Lick, una pequeñísima localidad de ese estado. Y entonces, pues sí, efectivamente, un respeto a las canas. Red Foley podríamos considerarlo como maestro de Merle Haggard, porque Merle Haggard siempre contó en sus biografías publicadas que el primer programa de televisión que vio de música country fue el de Red Foley, que era cuando Haggard todavía era un adolescente. O sea que sí le podríamos considerar su maestro, no solamente de Merle Haggard, sino de toda una generación de músicos country. Así que, si os parece, vamos ya con la primera canción del programa. Un tema de su primera época, una grabación del año 1947, una canción que se titula Una sonrisa ahuyentará a una lágrima. Un título, bueno, poético.
Sí, muy digamos, poético.
Smile will chase away a tear. Aquí está Red Foley con su banda habitual por aquel entonces, los Cumberland, ¿no? Cumberland Valley Boys, los chicos del Valle de Cumberland.
Nada menos.
Una típica banda de western swing, que era el estilo que predominaba por aquella década de los 40, al estilo de Bob Wills, etcétera, y que le acompañaban magníficamente a Red Foley. Aquí está esta sonrisa que ahuyentará una lágrima.
Can't stop the raindrops from falling. You can't make the clouds disappear. You can't stop the cold wind from blowing. But a smile will chase away a tear. Smile when you're lonely. Smile when you're blue. I love you only. So smile and I'll smile with you. You can't stop the roses from fading. You can't keep the spring through the year. You can't keep a sweet dream from ending. But a smile will chase away a tear. Smile when you're lonely. Smile when you're blue. I love you only. So smile and I'll smile with you. After twilight, you can't make a rainbow appear. You can't stop the night shades from falling, but a smile will chase away a tear. Smile when you're lonely. Smile when you're blue. I love you only. So smile and I'll smile.
Red Foley con sus chicos, los de Cumberland, como decíamos, una canción muy bonita, una canción titulada, bueno, lo que hemos comentado antes, que la sonrisa puede hacer desaparecer las lágrimas, claro, lógicamente. Y también al revés, las lágrimas pueden hacer desaparecer la sonrisa. Pero bueno, en este caso nos quedamos con el mensaje optimista de Red Foley y con la buena música de esta gente, que la verdad es que, en fin, ya lo hemos comentado en los días anteriores, son unos valores inamovibles dentro de la música tradicional norteamericana. Gente como Red Foley y su grupo pues no admiten discusión, vamos, están fuera de toda duda, están en el Olimpo, son, como dicen, como decía uno hace poco, son seres privilegiados dentro del mundo de la música,
¿eh? Sí, sí. Bueno, Red Foley, en estas dos últimas semanas hemos estado repasando algunos de los capítulos más trascendentales de su carrera artística, fundamentalmente la década de los 40, segunda mitad de los 40 hasta su muerte en el 68, fueron esas dos décadas, fueron las más importantes, ¿no? Donde Red Foley dejó ese legado impagable a las raíces de la música country and western norteamericana, ¿no? Está, bueno, ni qué decir tiene que está incluido en el Salón de la Fama del Country and Western de Nashville, pues fue uno de los primeros inducidos. Ya en los años 60, al principio, ya estaba este hombre allí, en el cuadro de honor. Y tantos otros premios y honores que ha recibido antes y después de su muerte. Muerte que se produjo precisamente en el año 1968, en una localidad del estado de Indiana, en Fort Wayne, cuando él estaba de gira, precisamente con el hijo de Hank Williams Jr., con el cual le unía una buena amistad. Había sido muy amigo de su padre, de Hank Williams Sr. Y entonces, en esa última actuación, después de cantar su famosísimo Peace in the Valley, parece ser que él no se sintió demasiado bien. El resto de la banda había ido a tomarse unas cervezas después del concierto y él dijo que no, que se iba a retirar al hotel, que quería meterse en la cama porque no se encontraba bien. Y esa misma noche falleció de una insuficiencia respiratoria Red Foley, en el año 68.
Sí, o sea, así fue la historia, sí, señor.
Eso quiere decir que Peace in the Valley fue la última canción que él interpretó en vida.
En directo, por lo menos.
En directo, que además Yo creo que ha sido la canción por la cual, si habría que elegir un tema para que Red Foley pasara a la historia, ese tema es Peace in the Valley.
Bueno, por lo menos ha sido el más conocido y reconocido. Ahora, luego ya los grandes aficionados te dirán, no, la mejor canción suya está en un disco
bueno,
que no
eso
conoce
siempre,
nadie.
Eso siempre da lugar a interpretaciones y a gustos personales, etcétera. Pero desde el punto de vista objetivo de las cifras, es el disco que más ejemplares ha vendido. Tiene el honor de ser la primera canción gospel que vendió más de 1 millón de copias. Peace in the Valley, aunque la canción originalmente no se compuso para Red Foley, la compuso Thomas Andrew Dorsey, uno de los más importantes compositores de himnos religiosos de la historia, se la compuso para Mahalia Jackson en el año 39. Lo que ocurre es que hasta que no la grabó Red Foley en el 51, la canción no llegó hasta las más altas cotas de la popularidad.
Bueno, es que lo de la popularidad, ya sabes que es algo muy sui generis, es lo que decimos. Hay quien se guía por ese baremo, por decir, pues a mí lo que me gusta son las canciones que más han vendido. Otros dirán, pues a mí precisamente las que más han vendido no son las que más me interesan de un artista. Suele ocurrir también, ¿eh? O sea, hay gente para todo.
Yo creo que en esta ocasión se combinan ambas.
Sí, a veces puede coincidir. Facetas, puede coincidir la popularidad y la comercialidad de un tema con la calidad. ¿Por qué no? Tampoco vamos a decir todo lo comercial es malo. No, ni mucho menos.
Fue un gran éxito y la versión realmente es buenísima porque además le acompaña un cuarteto vocal que eran los Sunshine Boys Quartet, que habitualmente en aquella época Red Foley grababa con los Jordanaires, pero ese día no sabemos bien por qué en esa grabación del Peace in the Valley no estuvieron los Jordanaires, sino que estos chicos del Amanecer Cuarteto.
Bueno, pues no vamos a poner los dientes largos a nuestros oyentes, por si acaso no conocen la canción, porque la vamos a poner. O sea, que ya está la gente diciendo, oye, pues a ver esa famosa Peace in the Valley, ¿cómo es?
Bueno, pues vamos
sí,
a ver
si es que no la conocen. Ya
vamos
digo.
A ver si hay paz o no hay paz en este valle de lágrimas que interpreta Red Foley con los Sunshine Boys Quartet.
Oh, well, I'm tired and so weary, but I must go along till the Lord will come and call. Call me away, oh yes. Well, the morning's so bright, and the lamb is the light, and the night is as black as the sea, oh yes.
There will be peace in the valley for me someday.
There will be peace in the valley for me, oh Lord, I pray.
There'll be no sadness, no sorrow,
oh my Lord,
no trouble I see.
There will be peace in the valley for me. Oh, well, the bear will be gentle, and the wolf will be tame, and the lion shall lay down by the lamb, oh yes. And the beast from the wild will be led by a child, and I'll be changed from this creature that I am, oh yes.
There will be peace in the valley for me someday.
There will be peace in the valley for me, oh Lord, I pray.
There will be peace in the valley. there'll be no sadness, no sorrow,
oh my Lordy,
no trouble I see.
There will be peace in the valley for me.
Pues la canción de Red Foley ha sembrado la paz en este valle que tenemos aquí en nuestra emisora, y la verdad es que es una forma magnífica de despedir la actuación de Red Foley. Y no sé, como decíamos antes, si el próximo día estaremos de nuevo con él o no, pero bueno, en cualquier caso, ahí está esta canción tan emblemática de este hombre. Un hombre que, ya dijimos, nació en una pequeña población llamada Blue Lick, pero se crió fundamentalmente en otro pueblo un poquito más grande llamado Berea, y a toda esa zona donde él vivió en esos primeros años, porque luego también vivió en Nashville y luego en fin, se le llama la región, o sea, country, en realidad, country, mejor dicho, o el país del bluegrass, el bluegrass country, se llama todo ese territorio. O sea, que parece que estaba predestinado a que si estás viviendo, si has nacido ahí o vives ahí, pues te tienes que dedicar a la música country, eso es seguro. Vamos.
Bueno, es una zona atravesada por la cordillera de los Apalaches,
claro,
como sabes,
bueno,
que atraviesa un montón de estados del este, bueno, del medio oeste, digamos.
Sí, es una especie de columna vertebral del lado derecho del mapa norteamericano.
Exactamente, ¿eh? Y entonces, pues los Blue Ridge son unas montañas ahí donde la hierba se adquiere esas tonalidades azules, ¿no? Al atardecer y tal. De ahí viene lo del Blue Ridge y tal.
Bluegrass.
El estilo bluegrass viene de ahí. Y de ahí han salido innumerables músicos, muchísimos, que han hecho ese estilo, concretamente el bluegrass, dentro de la música hillbilly y tal. En fin, una zona que respira música por los cuatro costados. Entonces, efectivamente, habría muchas más cosas que contar sobre Red Foley, hablar de la cantidad de colaboraciones que tuvo, de esos famosos duetos con Kitty Wells y con Ernest Tubb y tal, ¿no?
Y con Burr Ives.
Casi
un
nada.
Un fenómeno del folk y de la interpretación cinematográfica.
Podríamos hablar incluso de sus tres matrimonios. Que la verdad es que tuvo mala suerte. Su primera esposa falleció al dar a luz a su primera hija. La segunda esposa, que fue una cantante country, Judy Martin, se suicidó. Y bueno, pues ahí podríamos dejar esa historia porque nos vamos a poner muy tristes.
Sí, muy tristes. Bueno, en todo caso, él, en los dos primeros matrimonios, quiero decir, cuando falleció su primera esposa, al de no más de un año, se volvió a casar. Y cuando falleció la segunda con este suicidio que decíamos, también al de menos de un año ya se volvió a casar también. O sea, que parece que él siempre, bueno, pues tenía una forma de salir de la tristeza y de la depresión, pues bueno, muy positiva en ese sentido. Pues me voy a volver a casar, hombre.
Sí. Bueno, pero tenemos a Merle Haggard esperando. Vamos a escuchar una canción. Para empezar, uno de los temas emblemáticos también de su larguísima carrera, de su larguísima trayectoria. Una canción que se titula La Gran Ciudad, Big City, Merle Haggard.
And never enough play. And I'm tired of these dirty old sidewalks. Think I'll walk off my steady job today. Turn me loose, set me free. Somewhere in the middle of Montana. Give me all I've got coming to me. And keep your retirement and your so-called social security. Big city, turn me loose and set me free. Thank you.
been working every day since I was 20. Haven't got a thing to show for anything I've done. There's folks who never work and they've got plenty. Think it's time some guys like me had some fun. So turn me loose, set me free somewhere in the middle of Montana. And give me all I've got coming to me. And keep your retirement and your so-called social security. Big city, turn me loose and set me free. Hey, big city, turn me loose and set me free.
Bueno, pues seguimos, amigos, aquí en la... en la edición de la Alfombra Mágica de este sábado y de este lunes, porque el programa se oye ambos dos días.
Somos ambidiestros.
Misterios de...
ambidiestros.
De la ubicuidad, ¿no? Estamos aquí sábado, lunes, domingo por la mañana y domingo por la tarde incluso.
Nos expandimos.
Sí.
Somos Euskadi, que se expande.
Nos expandimos, expandemos, era, ¿no? Expandimos.
Claro.
Expande... Si empezamos ya con...
expandimos.
Con la nomenclatura.
O nos expandemos. Ahora,
amigo, ya he sembrado la duda. La cizaña...
Sí, me has puesto en duda. Bueno, oye, me has puesto en duda, pero no me líes.
Estábamos
oyendo a Merle Haggard.
Merle Haggard, sí, sí.
No. Big City, la gran ciudad.
Hombre, pues una canción extraordinaria.
No sé a qué ciudad se refiere, porque la de él no es que fuese demasiado grande. Bakersfield. Ya hablamos de lo de Bakersfield, ¿no? Y del monje que había...
En realidad, esta canción la compuso... a la limón con el chofer del autobús que conducía a la banda en las giras, un tal Tim Holloway, que en una conversación de esas informal, porque claro, cuando un grupo con sus músicos y sus cantantes y coristas y todo se traslada en autobús de una ciudad a otra en Estados Unidos, son muchos kilómetros y muchas horas que pasan en el autobús. Entonces surgen conversaciones de este tipo, ¿no? Y este... referido chofer, pues parece ser que le dijo a Merle Haggard que estaba bastante harto de la gran ciudad, sin referirse a ninguna en concreto. Podía ser Los Ángeles, podía ser Chicago, podía ser Dallas, todas estas grandes urbes por las que ellos se movían actuando sin parar.
Bueno, yo decía lo de Bakersfield, que no es una gran ciudad, así como en plan de broma, porque tiene 400.000 habitantes. O sea,
sí,
no,
poca cosa.
No es ninguna tontería.
No, eso no es nada.
Que no sé si dijimos que estaba a unos 180 kilómetros al norte de Los Ángeles.
No, o sea,
al final, justo al final del Valle de San Joaquín. Donde termina el Valle de San Joaquín, ahí está Bakersfield. Y de ahí a Los Ángeles, pues nada, 180 kilómetros de nada.
O sea, a tiro de piedra. O sea,
a tiro de piedra.
Está ahí en eso. Ahí en eso.
Sí, ahí en eso. Casi, sí. Casi a la vista.
Sí. Bueno, pues entonces, como te decía, Merle Haggard le preguntó a su chofer. Oye, chofer.
Dime.
Bueno, no sé si le llamaba
dime,
así.
Dime.
No sé si le trataba así como chofer. Lo llamaría por el nombre, Dean. ¿Dónde te gustaría ir? Y él dijo, mira, donde... por ejemplo, a una granja de montana. Entonces, como diciendo, quiero grandes praderas y espacios abiertos y no quiero ver un bloque de cemento ni en 1.000 kilómetros a la redonda. No sé si el pobre hombre lo consiguió. Seguramente sí, porque la canción con Merle Haggard, gracias a esa, a partir de esa idea, compuso la canción, le incluyó a él como coautor, al tal Dean Holloway. Y como la canción fue número uno en las listas de country, pues le proporcionó unas ganancias a este Dean Holloway de $500.000.
Bueno,
que para la fecha, que era el año 81, 1981, era un pastizal. Entonces probablemente se compró ese rancho en Montana y ahí seguirá, sí, espero.
Un buen aguinaldo, si es que fue en Navidades.
¿Qué te parece? Pues esta es la pequeña y curiosa historia de este tema, del Big City.
Esta es la intrahistoria de la canción.
Que, por cierto, estaba...
Como diría una horterilla.
En los coros estaba Leona Williams, que fue la tercera esposa de Merle Haggard, una buena cantante country también.
Pero que nadie crea que a la tercera fue la vencida.
No, porque luego tuvo otras dos más, ¿eh? O sea, encima que tuvieron un matrimonio muy tempestuoso que terminó de muy mala manera, pero bueno, en aquella época estaban bien avenidos.
Y eso que grabaron discos juntos.
Sí, sí.
Pero aún
no,
así...
tuvieron 5 años que, vaya, no partí, pero los últimos tiempos ya fueron insoportables, parece ser.
Un infierno.
Exactamente.
Un infierno.
Bueno, pues hablando de infiernos, vamos
vamos a seguir oyendo música de Merle Haggard, oye, tampoco vamos aquí
Sí, porque al infierno nos van a mandar rápidamente si no ponemos otra canción.
A ponernos en plan negativo, claro. Ni mucho menos. Vamos con la música.
Sí, la canción más popular probablemente de toda la larga trayectoria artística de Merle Haggard es ese, el Oki de Muskogee, Oki from Muskogee. Una canción que él compuso en el año 1969, todavía casi sus primeros tiempos, y vamos a escucharla en una grabación en directo precisamente en esa localidad de Oklahoma, en Muskogee, acompañado en esta ocasión por su banda, Los Strangers, y como corista, su segunda esposa, Bonnie Owens. O sea que él siempre iba con sus...
Sí, no quería esposas. Que sus esposas se quedasen en casa ahí tranquilas, sino claro. Que, bueno, prefería que la acompañasen, y encima si eran buenas cantantes, como estos casos que hemos comentado, el de Bonnie Owens o incluso el de Leona Williams, pues mejor que mejor.
Claro.
Bueno, pues así todo queda en casa.
Exactamente, en casa, y a la hora de repartir las ganancias, pues mira, claro. Pues siempre es un ahorro, ¿no? Bien, pues vamos a escuchar a ese público enfervorecido del Civic Center de Muskogee, el 10 de octubre de 1969, adorando a su ídolo, a Merle Haggard, cantando una canción que hacía referencia a su propia ciudad, Oki from Muskogee. Vamos a escuchar el ambiente del Civic Center.
We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. We like living right and being free. We don't make a party out of loving. But we like holding hands and pitching woo. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. I'm proud to be an Okie from Muskogee. Place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. And white lightning's still the biggest thrill. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. Football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. I'm proud to be an Okie from Muskogee. A place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. And white lightning's still the biggest thrill of all. We still wave old glory down at the courthouse in Muskogee, Oklahoma, USA.
Thank you very much. want to say? Thank you very much, really. Thank you.
Bueno, pues sí, la verdad es que estaban bastante enfervorizados. Está bien, lo he dicho bien, ¿no? Esta vez.
Sí, yo creo que
en
sí.
En esta ocasión hemos acertado, lo he dicho a bulto, ¿eh? Pero bueno.
Lo otro hubiese sido más bien enfebrecidos.
Enfervorecidos, Edo.
Enfervorizados, es como se debe decir, pero lo otro podía ser enfebrecidos, o sea, que estaban con fiebre, con enfebrecidos.
Auscalos el Sangoden. Bueno, cualquiera sabe.
Vaya lío. Tanto lío como el que se organizó con esta canción, precisamente.
Sí.
Esta canción que se titula Oki from Muskogee o Muskogee. Oki quiere decir un habitante de Oklahoma, así les llaman, los Okis, los que proceden de ese estado, ¿no? Entonces, from Muskogee, pues es una zona del estado de Oklahoma, y aunque Merle Haggard no es de allí, pero la canción la dedicó a eso porque, bueno, no sé, le cayó bien ese nombre o conoció ese sitio y le pareció bien como representativo de todo el estado de Oklahoma, ¿no?
Se remonta a la época en que vivía su padre. Ya sabes que el padre falleció cuando Merle Haggard tenía 9 años, pero le hablaba mucho de ese Muskogee.
Aunque ellos eran de Checota,
otro condado. No está demasiado lejos, era unos 20 kilómetros, una cosa así, de Muskogee. Bueno. Muskogee es una ciudad ya no demasiado grande, andará por los 40.000 habitantes.
Bueno, pues lo que decía es que se organizó una buena, porque esta canción, en un principio, leído así de carrerilla la letra, pues parece que reivindica la forma de vida tradicional, la forma de los aldeanos en el sentido de los auténticos de Oklahoma, la gente del campo, la gente muy conservadora, ideológicamente hablando. Y entonces parece que se consideró casi esta canción como una defensa de lo tradicional y de lo carca, en definitiva, así entre comillas, de lo carca. Y luego ha habido sus más y sus menos, porque claro, el propio Merle Haggard dijo que eso era injusto, que él no era así, ni mucho menos, que él estaba haciendo una referencia a la época de su padre, en los tiempos anteriores, y que era una cosa un poco, incluso tomado desde el punto de vista irónico, ¿eh? O sea, que él pretendía ironizar con esa forma de ser muy conservadora de los viejos campesinos y tal del estado de Oklahoma. Entonces ahí se ha quedado la cosa ahí un poco entre que si Merle Haggard era un carca o no era un carca. Él dice que no quería ser identificado con esa línea porque que no era así él. Y le parecía que le estaba perjudicando, ¿no?, en su imagen pública. Tanto es así que en su momento el propio Ronald Reagan, que entonces era gobernador de California, pues le concedió el perdón total por las causas anteriores que tenía todavía pendientes por ahí, en libertad condicional y todas esas cosas. Pues él le concedió el perdón porque parece que le cayó bien lo de la canción y eso a Reagan, y dijo, este es de los míos, pues le voy a conceder el perdón total. Y el propio Nixon, que era presidente de los Estados Unidos en aquel momento, pues dice que le invitó a la Casa Blanca incluso, porque pensando que dice, hombre, es que este es de nuestra cuadrilla.
Le invitó y de hecho actuó ahí delante de Nixon y su esposa. Hay que tener en cuenta que era el año 1969, era cuando el movimiento hippie estaba en plena efervescencia. Woodstock había sido unos meses antes, en agosto de ese mismo año, y en la canción hace referencia precisamente a esos jóvenes melenudos universitarios que critican la guerra de Vietnam, pero como diciendo, ¿y estos qué piensan de la vida? Si estos lo tienen desde... no han tenido que trabajar en su vida, han tenido todo lo que han querido desde niños y tal, y ahora vienen aquí diciendo que hay que cambiar el sistema. Pues no.
Esa fue la historia, digamos, subsiguiente al lanzamiento de esta canción, con toda la fama que tuvo y con todos los discos que vendió, evidentemente. Ha sido la canción más importante desde el punto de vista comercial de toda su carrera, eso sin duda.
De hecho, una prueba de la rehabilitación ideológica de Merle Haggard es que esa misma canción, Oki from Muskogee, considerada como un manifiesto, digamos, de derechas, con el tiempo... fue interpretada por muchos músicos de izquierdas, como es el caso de Phil Ox Arlo Guthrie, por ejemplo, ¿no? el hijo de Woody, y otros
digo que
así parecidos.
Ha quedado ahí un poco la duda de que no eso claro. Solo el propio Merle Haggard podría saberlo. si estuviese aquí para explicárnoslo. Pero bueno, pues yo, nos quedamos un poquito con esa cosa de que, en fin, hay que interpretar, hay que contextualizar, en fin, no se puede decir las cosas así de modo maximalista. No es que este, como hizo esa canción, pues es que este era un facha, no sé qué tal, así hablando vulgarmente, ¿eh? Pero en fin, desgraciadamente tenemos que dejar a Merle Haggard por ahora, quizá el próximo día volvamos a hablar de él y a seguir oyendo sus canciones, pero ahora tenemos una cita también con Patty Pravo, que ya empezó a estar en la Alfombra Mágica la semana pasada, en un primer avance, en un primer capítulo, y hoy entramos en el segundo espacio dedicado a esta mujer, esta grandísima cantante italiana, una de las más reconocidas sin duda, una de las más caracterizadas. Bueno, se ha utilizado mucho la palabra un icono de la canción italiana, sin duda alguna, un icono. Cuando se empiezan a hacer pues eso, adjetivos y todo eso, pues parece que se abusa, ¿no? Pero es que es así. En este caso, Patty Pravo está también, como decíamos antes, con Red Foley, y con fuera de toda duda. Decir Patty Pravo en Italia, para los aficionados a la canción, es decir, Dios casi, con todos los respetos, Dios en sentido con minúsculas.
Figurado.
Con minúsculas. Como dicen en algunos sitios, la afición de muchos, de gran parte del público italiano, con respecto a Patty Pravo, llega, roza la veneración. Dicen los estudiosos, los que en las biografías se habla de ella, ¿no? Dice que su público tiene un apego tal a esa artista que eso, que roza la veneración. Bueno, nosotros no sé si llegaremos a tanto, pero estamos muy contentos de tener a Patty Pravo en nuestro programa.
Hombre, rozar ya nos gustaría, pero bueno. No, sigue, presenta.
No, que roza la veneración. No digo que se rocen con
no, no la ha cogido.
Con bueno, veneración. Es igual, sí. Es igual. No, es que te cojo demasiado. Vamos a oír una canción de los primeros tiempos de ella, del año 67 concretamente, cuando todavía era una chica más en el mundo del pop, del beat, podríamos decir, cuando todavía venía de lo de la chica del Piper, del Piper Club de Roma. Una canción que se titula Se perdote. Pero es una de las canciones que sigue interpretando ella siempre en todas sus actuaciones en directo y en los discos que regraba canciones de los viejos tiempos, siempre aparece esta otra vez. Se perdote, o sea, si te pierdo. Patty Pravo.
Ci sarai.
Seguimos encaramados en la alfombra mágica de hoy, aquí acompañando a Patty Pravo, mejor dicho, Patty Pravo acompañándonos aquí a nosotros, a los que hacemos el programa y a los que estáis al otro lado del receptor. Si te pierdo era la canción que escuchábamos hace un momento. ¿Cómo era? En italiano. No, te oigo así muy lejano. Te he perdido.
Sí, me has perdido.
Ahora te he encontrado.
Se perdo te.
Te he encontrado.
O sea, si te pierdo a ti.
Ya. Yeah. Vale,
una pues, de las canciones de su primera época, de no sé si aparecía en el primer álbum. Sí, me parece que sí, que estaba en el primer larga duración. Había sido antes single. Y como digo, es una canción que a Patty Pravo le sigue gustando porque la sigue presentando en las actuaciones, en las giras y en algunos de los álbumes en los cuales incorpora canciones antiguas pero en nuevas versiones. Bueno, pues seguimos con esta mujer. Ya dijimos en su momento cómo, pues en plena adolescencia, se marchó de casa, de su casa familiar en Venecia y se fue a Roma, donde empezó a intentar ser alguien en el mundo de la música, los primeros años en el Piper Club de Roma, y etcétera, etcétera. Su primer álbum, ya como dijimos, ya apareció en el año 68 y sus primeros singles ya habían empezado a funcionar en el año 66. O sea, con 18 añitos, ya estaba en el mercado, como quien dice, ¿eh?, el mercado musical. Así que fue una mujer pues muy precoz, como todo el mundo puede imaginar, ¿no?, en ese mundo de la música, y empezó a tener éxito además muy pronto, porque ya en el año 68 tuvo la famosa canción de la Bámbola y todo eso y tal, que ya hablamos el otro día algo de ella. En fin, también creo que comentamos que esta mujer sigue en activo, con actuaciones en directo, con grabación de nuevos discos, con giras por toda Italia fundamentalmente, pero por el resto del mundo no vamos a decir nada. Los sitios que ha visitado, ha estado en todo el mundo, o sea, tuvo un éxito en Estados Unidos tremendo, en Las Vegas, incluso en países europeos, en todos. Ha grabado discos en casi todos los idiomas europeos, tiene discos LPs grabados en castellano, tiene LPs grabados en francés, en inglés, por supuesto, que se defiende perfectamente. En fin, es una actriz y una cantante pues muy completa, vamos a decir, ¿no? Es una mujer que une una voz, yo diría, pues seductora, una voz fascinante, podríamos decir, ¿no? Quizás una voz no tan poderosa y tan bien timbrada como la de algunas de sus compañeras, de sus coetáneas, como ya comentamos en su momento, como Mina, como Iva Zanicchi, como Orla Vanoni, pero esta tiene un algo especial, ese toque sensual que ella tiene. Bueno, no hablemos nada de su figura porque nos van a acusar de micromachismo y todo eso y tal, no, eso mejor ni tocarlo. Pero, en fin, el físico también le ha ayudado mucho, no cabe duda. Pero luego está su personalidad desbordante, una personalidad, yo diría que muy por encima de la media en el mundo de la música. Es una mujer que ha tenido opiniones para todo, no se ha cortado nunca, atrevida, rebelde, inconformista, como queráis decirlo. Todo lo que se quiera. Algunos lo pondrán como defectos, otros dirán que son virtudes. De hecho, ha tenido siempre problemas con la censura, problemas con el fisco, no sé, pero con la autoridad, con el Ministerio del Interior también, pues también pasó unas horas en la cárcel de Revivia, en Roma, porque sí, por posesión de unos gramos de marihuana, que no sé qué. En fin, de todo, ha tenido de todo. Y se ha enfrentado con quien haga falta. Los matrimonios, no vamos a decir, lo de Red Foley y eso, esto no es nada. Ha tenido 5 matrimonios, otro más por ahí, otros. Bah, ni se sabe. Indómito. Bien, vamos con la música. Se ha atrevido además a partir de ciertas épocas ya de su carrera, a partir de los años 70 fundamentalmente, mediados de los 70 o principios de los 70, a buscar ya autores de mucho peso para hacer las canciones, ¿no? Buscar ya canciones simplemente rítmicas y movidas para la juventud, tal como era al principio, sino ya buscando autores profundos, ¿no? O sea, ha querido que le hagan canciones para ella en muchos casos, y claro, pues así tiene un repertorio impagable, ¿no? De hecho, hasta se ha atrevido, como dijimos el otro día, con las canciones de los grandes chansonniers franceses, los grandes cantautores franceses, o en francés, mejor dicho. Y hoy, ahora vamos a escuchar una de esas canciones precisamente, una de las que a ella más le gusta. Según dicen en algunas biografías, probablemente la canción que ella prefiere de todo su repertorio desde siempre. Una canción de Léo Ferré. El gran Léo Ferré, uno de los más grandes cantautores de la música francesa, tiene una canción muy bonita que se titula Avec le temps, en francés, o sea, con el tiempo, y ella la mandó a arreglar creo que se le arregló la letra, no sé si fue Gino Paoli el que le preparó la versión italiana, y la canción se titula, igual que en francés, Col Tempo, o sea, con el tiempo. Y la verdad es que ya hace una verdadera creación de este tema de Leo Ferré, ¿eh? No vale hacer comparaciones porque, en fin, una cosa es el original, otra cosa es este, pero yo casi podría hasta quedarme con la de Patty Pravo. Vamos ya con ese gran tema de Leo Ferré, Col Tempo, Patty Pravo.
Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace, a che serve cercare, ti lascio andare, forse è meglio così. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, l'altro che adoravi, che cercavi nel buio, l'altro che indovinavi in un batter di ciglia e tra le frasi e le righe e il fondo tinta di promesse agghindate per uscire a ballare. Col tempo sai, tutto scompare. Col tempo sai, col tempo tutto se ne va, ogni cosa apparisce, io mi scopro a frugare in vetrine di morte, quando il sabato sera la tenerezza rimane senza compagnia. Avresti impegnato anche l'anima al monte a cui ti trascinavi alla pari di un cane. Col tempo sai, tutto va bene. La gente da poco e loro sussurrare, non ritardare, copriti con il freddo che fa.
Estupenda versión de este tema de Leo Ferré, a cargo de Patti Pravo. Para los que creían en un principio que era una cantante, o que iba a ser una cantante frívola, por aquello de la bámbola y tal, y de su apariencia y su vestimenta y todo eso en sus primeros tiempos, pues esta canción les da con... pues con un canto en los dientes, ¿no? Más bien, porque es todo lo contrario. Ya el hecho de elegir a Leo Ferré como referencia, como influencia, ¿verdad? Pues
bueno, es que uno de los grandes. Parece que, según ha comentado ella en alguna ocasión, yo le he oído explicar algunas veces la canción en actuaciones en directo, conoció ella personalmente a Leo Ferré, tuvieron amistad, y entonces, bueno, interpreta varias canciones de Leo Ferré en su repertorio habitual. Bueno. No solo esta es una de las más famosas, y la versión que ella hace es soberbia. Yo creo que está incluso acompañada por ella al piano, que lo suele hacer así en directo. Pero sí, efectivamente, su relación con Ferré parece que fue muy también positiva, y aparece en su repertorio en varias ocasiones las canciones de Leo Ferré.
Nosotros también tuvimos oportunidad de conocer a Leo Ferré,
sí.
Porque actuó aquí en Bilbao, en el Teatro Arriaga, hace ya muchos años.
Una actuación sobresalientes de las que ha habido en Bilbao.
Lo conocimos, sí.
Sí, con su piano, por supuesto.
Hombre, no podía ser de otra forma.
Bueno, una noche...
Y de negro riguroso.
Inolvidable.
De negro y riguroso.
Desgraciadamente ya ha desaparecido hace bastantes años, sí. Leo Ferré.
Pero bueno, nos queda Patti Pravo.
Y
nos queda aún algo de tiempo para escuchar una canción más.
La sin par Nicoletta Strambelli, que ese es su nombre verdadero, que es muy bonito, por cierto. Quizá menos sonoro y menos comercial que lo de Patti Pravo.
Es más,
pero...
yo, a partir de ahora, si me permites, voy a llamarla ya siempre Nicoletta Strambelli.
Sí. Yo creo que sí.
Eso de Patti Pravo.
Eso está
sí,
muy
porque
bien.
Como comentaste el otro día, que tenía el origen en el infierno de Dante.
De Dante,
y
sí.
Y todo eso de la Divina Comedia, pues eso me da un poco de yuyu, ¿no sabes?
Sí.
Entonces, pues prefiero lo de Strambelli.
Pues bueno, si no te gusta lo de las almas... ¿Cómo era eso? Las almas depravadas.
Perversas.
Almas perversas y depravadas.
Sí, ¿eh? Sí.
Anime prave.
Esa chica que además es veneciana, sí, de nacimiento.
Sí, bueno, pues tenemos otra canción de ella preparada para ir despidiendo el programa, seguramente, porque yo creo que ya nos queda poco tiempo aquí en antena. Una canción que ha sido también otra de los grandes éxitos de Patti Pravo. Hablábamos de la bámbola, pero esta otra casi tiene la misma dimensión. Se trata de la canción Pazza Idea, o sea, Idea Loca. Una canción que da título a un álbum en su momento, del año 74, me parece. El 73. En el 73 se publicó el álbum, antes había sido single también, y es otra de las canciones de referencia de esta mujer. Así que nos vamos a despedir ya con ella, una canción de sus compositores clásicos, Maurizio Monti y Giovanni Ullu.
Ullu.
Pazza Idea, Patti Pravo.
Se immagino che tu sei qui con me, sto male. Voglio illudermi di riaverti ancora com'era un anno fa. Io stasera insieme un altro e tu sarai forse a ridere di me, della mia gelosia che non passa più, ormai non passa più. Pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Di stare a piangere. fuego, ubriaca di gelosia, continuavo a chiedere. E poi mi ha detto, senti camminiamo, siamo scesi in fretta ma restati lì, in silenzio, soli, io ti ho stretto, stretto a me, la tua giacca sul mio viso, mi hai detto basta amore, sono stanco, lo vuoi tu, pazza idea di far l'amore con lui, pensando di stare ancora insieme a te. Vedere solo te.